bajo el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para conversar y compartir esta hora que tenemos juntos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días, Ricky. Y la semana va rapidita.
Hoy te vas a quejar rapidito. Del frío.
No me voy a quejar.
Fíjate. Pero que el mes va rapidito, ¿no? Sí, el mes
ya se acabó. Por eso es que va rapidito. Dime, y cuando vengas a ver, ya estamos en el 2015.
Ay, pues, chica, pero calma, tampoco así.
Chica, ven acá. Qué prisa. Ven acá. Uno que está afanándose con el almanaque.
Pero ya. Yo no quiero que llegue si mi cumpleaños está ahí mismo ya. Mm-hmm. Así que yo no quiero que pase tiempo porque voy a estarme poniendo un poquito más vieja.
Y ven acá, ¿no vas a dar el party meteorológico?
No.
¿Y eso?
Today no, hoy no.
Me lo tiro a mi amiga.
Hoy vine atravesada.
Oh, Exildi, ¿cuándo es tu cumple?
Ahí todavía falta un poquito, en mayo.
Ah, es en mayo.
Acuérdate que ella es Tauro, mi hijo.
Sí, verdad. Sí,
pa'lante, sí, aunque sí. Me reviente los tarros.
Sí, ya, como sí. Mi hijo Gabriel.
Y aquí, pues,
digo, como mi hijo como
ah,
mi
mira,
Francisco.
Y la hija de Mike.
Contra viento y marea, ¿verdad? La chiquita. Ajá.
Son tercos. Bueno, perdona, Fila, pero los tauros son tercos.
Por aquí hay un así una temperatura, ¿verdad?
Ah, yo estoy feliz. Yo saqué ella la chaqueta. Feliz. No saqué las botas, pero saqué la chaqueta.
Nada más le faltaron las botas. Ella me dijo esta mañana que a ella le encanta este clima y yo lo
me
sé.
Me encanta.
Está bueno como para haberse quedado en la casa.
Ayer te querías quedar en la casa también.
Sí. Con una buena compañía.
Ella quiere vacaciones.
Ese que todos los días ella tiene una razón para quedarse en la
no,
casa.
No, el de hoy es especial porque hoy es día así de café con leche en la cama, con pancito.
Si ella la dejara.
O unas galletitas con chocolate, pero que te lo hagan y te lo traigan.
Ella hacía el programa desde su cama perfectamente, sí. Sin ningún problema.
No, chica, yo tengo que venir porque yo no tengo que irme al café con leche ni me traiga las galletitas ni chocolate.
Vamos a trabajar sobre eso.
Vamos a trabajar hoy aquí. ¡A trabajar!
Ah, pero tú no quieres que te haga entonces chocolate. Tienes que...
¿Qué? A ver, ¿qué? No te me ponga como Hilda.
No, tienes que caminar y salir del condominio por las tardecitas. Dice que van a empezar a dar zumba.
Ah, sí, nada.
Ah, no, mira, no hagas zumba, pero te das una vuelta por el gimnasio.
Pero ¿y por qué no puede hacer
bueno,
zumba?
Bueno, no quieren.
¿Por qué no quiere hacer
no
zumba?
No le gusta.
Hay veces de lo más divertido con merengue y así reggaetón.
Yo quiero embullarme.
Y salsa.
Y empezar
ay,
eso.
Ay, Victoria, es divertidísimo. A mí
¿sí?
me encanta
sí,
mi clase
claro.
de zumba los domingos en la mañana. Ay, sí.
Dale.
Ah, bueno.
Así. Sí. Ah, mira, está cantando Mike.
Y cambia
la canción,
el
eso
aire y conoces a alguien.
Es que yo le pedí a Mike hace mucho rato que me hiciera una cosa para por las tardes yo sola ponerme allá en mi casa.
¿Tú quieres un mix?
Pero tú sabes lo que pasa, que es divertido estar en grupo.
Claro.
Ahí hay usualmente mujeres como uno y uno puede conversar.
Es
y
que
uno
como a mí
amiga.
No me gusta limpiar, a mí no me gusta cocinar.
Oh, ¿y qué tiene que ver la zumba con cocinar?
Que pongo la música.
Ajá.
Y estoy haciendo los ejercicios.
Está bien, pero,
y estoy en el fregado.
Pero
en el
también
recogido,
te vas para zumba. Te vas para zumba. Bueno, buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Muy buenos días, amigas, también para ustedes, cariño.
Buenos días, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. ¿Tú haces zumba? No, tú eres
sí,
el DJ,
la
de zumba. Ay, qué divertido. Y en la producción está Johnny Hilfer, que sabemos que no hace zumba, pero ella hace otras cosas. Así que ella, sí. ya tú fuiste al gimnasio. Ave María Purísima, esta es de la que se levanta.
Amigos, si ustedes
no
ven a la prima de Lady Gaga, tiene un figurón.
Sí,
vaya.
Pero es para ese, ay, chica, pero ¿a qué hora tú te levantas? ¿A las 5?
Por eso.
A las 5:45. No. Ay, no.
Camina con el perro, va al gimnasio.
¿Tú te acuerdas cuando yo estaba remando? Que yo remaba, yo me levantaba a las 5 de la mañana.
Sí.
Tú sabes que yo hice eso por 3 meses y dije, tú sabes que yo no estoy hecha para esto. A mí me gusta salir del trabajo y entonces voy al gimnasio o salgo en el kayak o no sé, o sea. Pero dice Mikey que le gusta mi honestidad. Ay, yo tengo que ser, a esta edad, más vale que yo sea honesta conmigo misma. Es más, ni a todas las edades, si no podemos ser honestos con nosotros mismos. No. 5:40, es muy temprano, Johnny. No puede ser. Bueno, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes nos llamen, comenten. ¿Les gusta hacer ejercicio por la mañana, por la tarde? ¿Quieren comentar sobre alguno de los temas? ¿Quieren saludar? Lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar con cobro revertido al 305-639-4279. Ahí está Johnny para responder a sus llamadas. Si la llamada es gratis, si es con cobro revertido, el teléfono no es un celular. El teléfono sí está disponible para sus llamadas. Así que llamen y conversen con nosotras. Bueno, los miércoles hablamos un poco sobre cultura y quería comenzar hoy el programa hablando sobre esta gran escritora, periodista mexicana, Elena Poniatowska, porque ella recibió ayer en México la Medalla de las Bellas Artes, que le ha sido otorgada a sus 81 años por una vida dedicada a dar voz con sus escritos a aquellas personas que merecían ser escuchadas. La entrega de este premio iba a tener lugar el pasado mes de enero, pero se tuvo que posponer por la muerte del escritor José Emilio Pacheco, que era un amigo muy, muy cercano, ¿no? Un amigo muy bueno, ¿no? De esta periodista, de Elena Poniatowska, y por eso, pues, decidieron posponer la entrega de este premio, que es uno de los premios más importantes que da México. A lo largo de su carrera, Poniatowska ha recibido múltiples galardones, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo de México, y fue la primera mujer que lo obtuvo, el Mazatlán de Literatura, el Alfaguara de Novela, el Nacional de Ciencias y Artes, el Rómulo Gallegos y el Biblioteca Breve. Y también se ganó el Cervantes, que va a recoger ahora el 20 y pico de abril, y después les voy a decir un poco sobre lo que ella ha dicho del discurso que ella va a pronunciar ese día. Bueno, en un encuentro con la prensa previo a la ceremonia de entrega de la Medalla de las Bellas Artes, ella dijo, y esta es una mujer que tiene un sentido del humor, pero increíble, ¿no? Tiene una visión de la vida muy positiva. Dice: ahora no me queda más remedio que seguir adelante. Recuerden que tiene 82. Ya me metí en este camino. Estoy cansada con lo que hago, pero no puedo cambiar. No me puedo volver bailarina. A los casi 82 años no me puedo ir a un cabaret a cantar. Así que ahora me fajo y soy escritora. Pero ella dice que lejos de pretender ser escritora, lo que ella siempre ha querido es ser periodista, informar. Ella dice, quiero preguntar y preguntar, porque nunca he tenido una respuesta, siempre he tenido preguntas.
O sea, que ella hizo un trabajo periodístico sobre las mujeres mexicanas, que arrastró desde la época, desde las soldaderas, hasta ahora, y es un artículo genial, genial, que habla de la mujer mexicana.
Bueno, pues como ves, ella lo que le gusta es la cuestión más periodística e investigativa, ¿no? Más que el escribir. Ella dice, escribir a veces es un fastidio, es pesado, y cuando veo a veces qué es lo que sucede afuera, digo, ¿por qué no estoy afuera? ¿Por qué no estoy haciendo la vida de todos los demás en vez de estar aquí atornillada a una máquina de escribir? Parece que ella todavía usa máquina de escribir y no computadora. Bueno, ella dice que el trabajo literario y periodístico que ha realizado por más de 5 décadas nunca la ha dejado satisfecha. Ella dijo, nunca estoy contenta con lo que escribo. Al igual que Carlos Monsiváis y sobre todo como José Emilio Pacheco, siempre escribo y reescribo lo que hago. Y ella dice que nunca, nunca queda contenta con lo que ella escribe. Bueno, ella también habló del premio Cervantes que ella va a recibir el próximo 23 de abril y el discurso que ella ya está preparando, en el que dice que va a hablar sobre mujeres. Va a hablar de las mujeres de Cervantes en El Quijote y de las grandes escritoras mexicanas como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos o Elena Garro. Ella explicó que será la primera mujer que se suba al púlpito de la Universidad de Alcalá, que es donde se entrega el premio. ¿Por qué? Miren qué interesante. Ana María Matute lo recibió en silla de ruedas. Dulce María Loynaz no leyó su discurso. Y María Zambrano no acudió a recibir el galardón. Así que ella es la primera que con sus dos piecitos se va a parar ahí en la universidad a recibir el premio Cervantes. Y ella dice, espero no caerme como un chango. Un chango es un mono. No, sí. Como es bendito, tiene 80 y pico de años y parece que no, que ya no camina con tanta seguridad. Bueno, ella es una defensora de las causas sociales. Nació en París en 1932 y vive en México desde que tenía 10 años. Y tiene la nacionalidad mexicana desde el 69. Es hija de la mexicana Paula Amor, a quien la Segunda Guerra Mundial obligó a dejar París y a partir al sur de Francia, junto con sus dos hijas para luego establecerse en México. Y su padre es el descendiente del último rey de Polonia, el príncipe Jan Poniatowski, quien luchó con el ejército francés. Tras una formación inicial en lengua inglesa y castellana, en el 49, Elena Poniatowska, le mandan a estudiar a un internado religioso aquí en Estados Unidos. Y al regresar a México, en el 53, comenzó a trabajar en el periódico Excelsior, donde a través de una entrevista diaria retrató la realidad de su país en los años 50. Desde ahí, toda una vida estuvo rodeada de personajes de la talla de Octavio Paz, de Juan Rulfo, de María Félix, de Dolores del Río, hasta del luchador El Santo. ¿Ustedes se acuerdan del Santo?
El que se ponía la máscara.
Exacto. ¿Tú sabes que El Santo le enviaba a ella chocolates todos los 14 de febrero,
mentira,
día de San Valentín?
¡Ay, qué gracioso!
Así es. Ahora, ella dice que la persona que más marcó su vida fue el cineasta Luis Buñuel. Bueno, Elena Poniatowska, y recordemos que su obra... Bueno, ella tiene muchas obras que se conocen, pero la que más se conoce es La Noche de Tlatelolco, ¿no? Que cuenta la masacre de los estudiantes. Bueno, ella apuntó con su humor que lo único que le falta en su prolífica carrera es alzar los tenis y petatearme, como le dicen en México, a morirse.
Bueno, sí, porque el petate puede ser la cama, el petate puede ser la caja de muerte, donde tú descansas.
Pues ella dice que ella lo único que le falta ahora es alzar los tenis y petatearse, imagínate. Bueno, como les dije, va a cumplir 82 años. Ahora, esta mujer se muestra imparable. Por un lado, está preparando una novela donde va a desenterrar sus raíces paternales con esta novela que va a abordar a los Poniatowski, a su familia por parte de padre. Y también está trabajando en una novela, y esta sí yo me la voy a querer leer, sobre la vida de Lupe Marín, que fue la segunda esposa de Diego Rivera. Ella dice que tuvo el privilegio de entrevistarla. Entonces se encontró entre sus papeles casi 200 páginas de entrevista con esta mujer. Y cuando la releyó, dijo, tú sabes que esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero como revivir a esta persona, ¿no? Así que eso es lo que está trabajando ahora, además de esta novela, donde va a desempolvar su genealogía paternal. Ella dice que como ella llegó a México a los 10 años, ella dice que olvidó a su familia paterna, a los Poniatowski, que no la tuvo presente. Y quería hacer una novela sobre ellos. Así que ella dice que lo único que le falta es morirse, pero esa no es la actitud de ella en realidad. O sea, sus palabras y sus acciones son totalmente contrarias porque ella sigue trabajando y, bueno, una mujer extraordinaria.
Y también Michelle dijo en una entrevista que le quedan por escribir 10 libros.
Imagínate.
Que le esperen, que le quedan por escribir 10 libros.
Pues qué bueno.
Tú sabes que una mujer con tanto mundo y tan imbuida en la política, también ha hecho literatura infantil. Uh-huh. Sí, yo sí, leí sí. unos libros, leí un libro de cuentos de ella muy, muy lindo.
Y bueno, ese discurso del premio Cervantes el día 23, yo quiero ver si lo consigo y quizás podemos compartir con ustedes un poco de lo que ella diga, porque como ella va a dedicar su discurso a las mujeres en la literatura, pues será interesantísimo. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Hilda Álvarez, además de otros temas.
Sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, qué revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Yo no sabía que habían declarado ya a la peor madre de América. ¿Quién es esa mujer y qué hizo?
Así mismo. Y creo que lo peor es que ella dice que es un honor para ella ser considerada la peor madre de América. Sí. Y les estoy hablando de una periodista que se llama Lenore Eskenazi.
Ajá. ¿Ella es periodista?
Es periodista.
Ay.
¿Y por qué esta mujer es considerada la peor madre de América? Pues porque cuando su hijo tenía solamente 9 años, uh-huh, ella dejaba que este niño viajara solo en el metro de Nueva York.
Ay.
Dice que no lo dejó completamente solo. Le dio un mapa, dinero de más para algún imprevisto y monedas para llamar por teléfono.
Ay, no estoy. No,
su
no,
hijo
no, no,
vivió
no.
su primera aventura personal con éxito y ganó mayor autonomía, según ella. Cuando pasó toda esta experiencia y se empezó a publicar esto y empezó a salir a la luz pública, pues todo Estados Unidos la consideró la peor madre de América y el mundo entero comenzó a considerarla así como la peor madre de América. Pero ella no se amilanó, ella no se acobardó y continuó con el método educativo e incluso escribió un libro que se llama Niños sin Barreras y tiene un blog con el mismo título, Niños sin Barreras. Eso ocurrió en el 2009.
Okay.
Y desde entonces, esta mujer, Leonor Eskenazi, promueve un movimiento que cuestiona la sobreprotección infantil.
Okay, pero una cosa es sobreprotección y otra cosa es sí poner barreras y tener expectativas, ¿no? De tus hijos. ¿Cómo es un muchacho sin barreras?
Escucha lo que dice.
No.
Defiende la necesidad de darles libertad para que asuman sus propios riesgos y exploren por sí mismos. Uh-huh. Una nueva tendencia que, como está pasando aquí, entre nosotras está generando debate porque las personas no entienden uh-huh. esto. Hoy dirige un programa que se llama La Peor Mamá del Mundo y que emite el canal Discovery.
Ah, mira.
Ella dice que le surgió la idea de que su hijo, que se llama Easy, viajara en el metro de Nueva York. Ya,
se llama Fácil.
Ajá.
Easy, en Easy, inglés, amiga, fácil. Quiere decir fácil. Así que el pobre niño se llama Fácil.
Se llama Fácil.
Y lo montan solo en el metro de Nueva York.
Bueno, el niño cuando aquello tenía 9 añitos y explicó que esto fue idea de él, que él le pidió viajar uh-huh. en el metro. él solito, que llevaba mucho tiempo diciéndole, mamá, quiero viajar en el metro solo. Uh-huh. Y entonces el niño quería que lo llevasen a un lugar donde él nunca hubiera estado y lo dejaran, que él mismo encontrara el camino de vuelta.
Ay, qué
a casa.
Bien.
Dice ella que fue magnífico. Después de todo nos sentimos contentos y más confiados. Ella dice que confiaba totalmente en su hijo y sabía que pediría ayuda a alguien si lo necesitaba, y que así fue.
La cuestión es confiar en tu hijo, es confiar en el resto de la humanidad.
De la humanidad.
Ese nene tenía un ángel guardián al lado.
Grandísimo. Dice que el niño fue y le preguntó a un hombre que no conocía uh-huh. en qué andén tenía que esperar. Y dice ella que el extraño no lo secuestró en ese momento.
Ay, sí, sí.
Lo cierto es que mucha gente equipara una persona que no conocen a peligro, pero la mayoría de las personas están encantadas de ayudar a un niño. Después de esta experiencia, ella fue calificada, como les dije ya, como la peor uh-huh. madre de América. Dice que ella no podía creer que todo el país y más tarde el mundo entero estuviese criticando su forma de educar a su hijo, pero luego empezó a pensar en ello como un honor. Dicen que incluso ahora tiene un sombrero en el que tiene escrito la peor madre de América y que se lo pone casi todos los días. Su hijo tiene ahora 15 años
uh-huh.
y dice que al niño le sigue encantando hacer cosas por su cuenta. Ya es más grande. Los fines de semana coge un autobús con 15 años y se va a una montaña cercana para pasar el día haciendo snowboard. Es un chico feliz al que le encanta el deporte y estar con sus amigos. Ahí viene el otro. Dice que los deberes no le gusta hacerlo mucho. Ella aconseja a los padres que no afronten la crianza de sus hijos con miedo, que preguntarnos constantemente qué le estará pasando a nuestro hijo, qué le puede pasar a nuestros hijos. Según ella, es una forma histérica de pensar en las actividades cotidianas, como por ejemplo ir andando al colegio. Es una manera de pensar, explica ella, que nos han inculcado los medios de comunicación. Dice ella que la mejor manera de empezar a combatir este tipo de lavado de cerebro para ella es apagar la televisión. Y que para empezar a dejar a que un niño corra riesgo, recomienda que uno piense en su propia infancia. Cómo nos coartaron ciertas libertades, cómo
sí,
nos educaron.
Eran otro tiempo,
ella,
perdóname, eran otro
por
tiempo.
Por supuesto, ella insiste en que siempre pensemos en los momentos más felices de nuestra infancia, en el momento en el que nos sentimos mal, en el momento en que nos sentimos también en la cima del mundo, orgullosos y felices. Dice que ese es el fundamento de quién es ella o de quienes somos en el día de hoy. Que siempre nos preguntemos, en cualquier situación, siempre tuvimos a nuestros padres al lado, en la escuela, fuera, en alguna fiesta. Entonces, ¿por qué eliminar las experiencias más educativas, más importantes para la formación del carácter de la vida de nuestros hijos? Considera Lorena, ¿cómo se llama ella? Sí, Lenore Eskenazi, una periodista que es considerada la peor madre de América, que gran parte de la personalidad de los niños está predeterminada, que aborrece que se responsabilice a los padres de cualquier pequeño elemento de la constitución emocional de una criatura. Ella dice que todo eso está predeterminado. En su libro dice que hay incluso un capítulo llamado Relájate. No todas tus pequeñas decisiones tienen tanta influencia en el desarrollo de tu hijo. Piensa que cuando los niños saben que creemos en ellos, lo cual se demuestra confiando en ellos, sin que estemos continuamente a su lado, entonces crecen sanos. Esta es Lenore Eskenazi, la peor madre de América.
Tú sabes que yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ella dice, pero que me parece que ella lo lleva ya al extremo.
Al extremo,
hay
sí.
que confiar en los niños. Hay que a veces soltarle un poco la soguita para que ellos tengan un poco de libertad, se prueben a ellos mismos, si se escocotan, se escocotaron y aprenden, pero tampoco así, ella tiene una actitud tan dejar hacer, ¿no? Tan
yo traje el artículo.
Como ella no está haciendo ningún
porque
trabajo.
Porque yo creo que yo no sería capaz de dejar a mi niño de 10 años
no.
que se montara en el metro de Nueva York
no.
o de aquí de Miami.
Ven acá,
que
¿tú hubieras dejado a tu niño de 10 años montarse solo en una guagua en Cuba?
No.
No. No, pregunto porque de verdad
no.
Yo
soy tipo
jamás
gallinita.
Hubiera dejado a mi hijo de 10 años montarse en una guagua, ni en Washington ni en Miami.
No puedo.
Yo levanto la mano.
¿Tú sí lo hubieras hecho?
Ella
sí.
A los 10 años. Ahora.
No, a los 10 años no.
Ahora me siento vieja cuando oigo eso. Porque tal vez con 20 y pico de años, no coger una guagua e irse para Centro Habana, para Habana Vieja, un hijo mío lo hubiera dejado.
¿A los 20 y pico de años?
Sí. No sé si yo lo hubiera hecho.
Ah, tú a los 20 y pico de años. Sí. Como
ahora,
madre jovencita.
Ahora, y más, como esa mujer lo hizo en un metro. Pero yo quiero decirle, yo a mi hija con 10 años, cuando tenía tremendos problemas en mi casa por la situación de represión que vivía, que tenía discusiones horribles con mi familia, yo cogía, le daba la libreta de abastecimiento, le daba dinero y le decía, vaya y busque el pan y traiga la leche del mercado. Yo vivía en un reparto grande, en Alta Habana, tenía que cruzar una avenida, caminar como 6 o 7 cuadras del mercado y regresar. Mi hermana me decía, ¿por qué tú haces eso? Digo, porque mira, está la policía afuera, está la seguridad en las esquinas. Ella tiene que aprender a que tiene que enfrentarse desde ahora a todo un monstruo.
Ok, pero tú sentías que ella no tenía ningún peligro en ir hasta ese lugar y regresar.
Bueno, figúrate que un día la pararon y la registraron, como si fuera un delincuente. Imagínate, contra un carro, contra un carro.
No.
Y ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo y yo dije, apreté. Me parece que no debí haberlo hecho. En esos comentarios que uno tiene con los hijos, y he tenido una respuesta positiva.
Ella te dijo que
sí. Ella dijo que sí. Me dice, mami, eso fue una enseñanza tan buena. Yo digo, ¿por qué? Dame la explicación. Dice, porque yo me enfrento con cualquier cosa sin el menor miedo.
Sí, pero al mismo tiempo tú no criaste a Ana Julia sin ningún tipo de límite como esta doña.
Ella no le da.
Que ella simplemente no espera nada, ella no hace nada, que el muchacho... ella yo creo que lo que hace es alimentarlo nada más. O sea, también yo creo que tú...
Eso en Cuba
que,
le decimos Carmita Carmona. Sí. Lo parió y lo soltó.
Sí. Con su onda de la independencia y de que los niños tienen que ser independientes.
Ahora, los hijos no se pueden coartar. Hay personalidades en los hijos que desde que nacen...
La tienen ahí.
Te lo están dando.
Es verdad. Pero tampoco así como dice ella, que los niños nacen con una personalidad y nosotros no tenemos ninguna influencia sobre ellos.
No estoy de acuerdo.
Obviamente, cada cosita chiquitita no... Pero yo creo que los niños vienen con personalidad, sí. Pero yo creo que nosotros ayudamos a moldearla, ¿entiendes?
Yo creo que quien le moldea la personalidad al ser humano son los trastazos que se dan.
También, pero yo creo que los padres, los valores que se establecen en la casa y la familia,
valores,
yo creo
claro,
que eso, pero eso también es parte de la personalidad.
Pero a veces tú a los hijos le das valores y le dices y le hablas y lo tratas de llevar... Y hasta que no se mete el trastazo, no entiende y no coge el camino que tú le has dicho. Después dice, ¿qué razón tú tenías? Bueno, tú le dices, yo te lo dije, no me hiciste caso.
Así es. Sí, con los trastazos aprenden. Bueno, ya nos vamos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, hoy que es día miércoles, día de cultura, traigo un pensamiento que me encantó del escritor, filósofo español Unamuno, Miguel de Unamuno. Y dijo, copien, la envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Esa ni bordada, amiga, ni bordada. La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual.
Muy bueno.
Está muy bueno el pensamiento.
Bueno, vamos ahora a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Exil.
¿Cómo estás?
Cuba. Hablando por un teléfono que no hablo nunca. No sé si se oye bien.
Sí, pero ¿cómo que cambiaste?
Tengo 4 teléfonos en mi casa.
¿Tienes 4 teléfonos?
Sí, yo tengo 4. Yo tengo uno fijo en la mesa de noche.
Ajá.
De los de antes.
Ajá.
Y entonces tengo 3 por la casa. Los 3 no funcionan.
Adiós.
El que funciona es el del cuarto.
Ah, mira.
El
bien.
Antiguo.
Tú ves lo que están bien hecho.
Venga acá, doctora. ¿Y el antiguo la pone ronca o es que le está cayendo catarro?
No es el teléfono, no soy yo.
Ah, bueno. Ah, el teléfono.
Sí, sale así.
Yo
la
pensé
voz.
Que tenía catarro.
Puede ser que también tenga. No, no tengo catarro.
¿Cómo ¿Y están? El de abeja?
¿Cómo están mis amigas y mis amigos? ¿Cómo andan?
De lo más bien.
Ay, qué bueno.
Óigame, bueno, miel de abeja con limón y ron.
Sí, ya lo probé el otro día. Pero no, no estoy tan ronca como el teléfono. El teléfono está muy viejo. No tan viejo como tampoco usado.
Bueno, le pasa lo que a muchas personas. Eso es lo malo. Estar poco usado.
Le pasa lo que a muchas personas. Poco usadas. No están viejas, están poco usadas.
Ay, de señor.
Tengo el ángel hoy de Fidel García.
Okay.
Que nació el 13 de julio. Al fin llegó un ángel con un nombre fácil.
Pedro.
Micael.
Ah,
mira.
No Miguel, no Mica. San Miguel, no, no. Micael, M-I-K-A-E-L. Micael.
Eso es como Michael,
sí,
que es
pero
Miguel.
No es San Miguel Arcángel, pero San Miguel Arcángel es otro.
Ah, es otro, ok.
Sí, este es Micael. Carta del tarot, la fuerza, Fidel. El número de suerte, el 11. Ese es un número cabalístico. Mes de cambio, noviembre. Ejerce dominio sobre el Canadá. Planeta Mercurio. Y el Salmo, el 120. Ayuda, este ángel ayuda a viajar con seguridad. Influye sobre las los empresarios, la alta sociedad, y hace descubrir conspiraciones y desórdenes políticos y sociales. Voy despacio para que me oigas bien. El nacido bajo esta influencia conocerá las técnicas y medidas para mantener grandes empresas, distinguiéndose por su diplomacia. Tendrá protección de su ángel si es digno, elevado, inspirado e incorruptible. Podría ser confidente de ciudadanos de alto prestigio social, económico o político y colaborar con cualquier que desee mejorar la sociedad. Será popular, querido por los más humildes y atacará a los malévolos. Su mensaje es siempre optimista y de fe, irradiando su energía cósmica como confianza, inspiración y creatividad. Deberá tener cuidado en resolver todo sin presunción, atendiendo al sentido común. Su condición de vida será benéfica, pues su luz es brillante. Profesionalmente tendrá éxito en la política, docencia, traducción, como empresario, en espectáculos, fiestas y ceremonias. Su placer al viajar y su conocimiento de idiomas le serán útiles en el trabajo. Genio contrario, lo que no eres, por supuesto, domina la perversidad, la violencia, el escándalo y las drogas. Podrá propagar falsas noticias y proyectos sociales inexistentes. Podría ser torturador.
¡Ay, qué terrible!
¡Qué horrible! Violento y divulgar el erotismo promiscuo.
¡Ay!
El que tenga ese genio contrario está pobrecito, lo considero. Fidel, tu ángel es muy bueno. Así que ya sabes, muy bueno que está Micael para ti. Ojalá que te vaya muy bien, lo llamas y le pides a la hora que tú quieras. Ahora vamos con el horóscopo. Aries, ¿se oye?
Sí.
Una inspiración superior asistirá al plano sentimental, mejorando las relaciones con la pareja, especialmente entre cónyuges que estén transitando un periodo de convivencia difícil. Los que se estén separando, los que no se quieran ver, es buen momento para encontrarse otra vez. Se concretan aspiraciones en el ámbito profesional. Los cambios podrían ser radicales, con grandes posibilidades de avanzar y progresar. Números de suerte de Aries, Mayra, 25, 3 y el 17. 25, 3 y el 17. Tauro. Un diálogo alentador pondrá fin a discordias afectivas en la pareja, posibilidades de afirmar romances incipientes, mientras que para los solos del signo son muy pocos los tauros que están solos. La vida amorosa traerá novedosas vivencias. La suerte estará de tu lado en el plano económico. Todo se desarrollará normalmente, administrando tu presupuesto con orden. Números de suerte de Tauro, 52, 22 y 40. 52, 22 y 40, Géminis. Algunos replanteos respecto a los asuntos del corazón pasar un tiempo a solas puede ser muy beneficioso para poder considerar una situación afectiva que no se resuelve. Frente a situaciones conflictivas en el plano profesional, lo conveniente será plantear las desavenencias ante los colegas o empleados. Dialogando se entienden las personas. Géminis, ten mucho cuidado con eso. Números de suerte, 14, 28 y el 21. 14, 28 y 21 para Géminis, Cáncer. El amor alejará la melancolía, siempre. Habrá buena convivencia, el apoyo de la pareja y la familia será la clave para conquistar todo lo que te propongas. Un día propicio para desarrollar actividades de corte administrativo, firmar papeles o cerrar algún negocito pequeño que te propongas. La tendencia será alentadora en lo que se refiere a ingresos y al equilibrio económico dará un respiro, que estabas muy atrás en estos momentos. Números de suerte 52, 31 y el 9. 52, 31 y el 9 para Cáncer. Leo, nuestra amiga Laura, el predominio de tránsitos de planetas beneficiosos se traduce en éxito en la vida sentimental y en el plano económico. Qué bueno los Leo. Las habilidades personales permitirán no solo la revalorización afectiva, sino también de la imagen que proyectas en el ámbito profesional. La tendencia será muy alentadora en las relaciones afectivas, sociales y profesionales. Tienes un día perfecto. Los números de Leo hoy son 27, 13 y el 50. 27, 13 y el 50, Virgo. Buenos cielos en el amor. Habrá una tendencia a sucesos trascendentes que harán profundos cambios en la dinámica de la pareja. Un día ideal para pedir ayuda en lo laboral y económico. Las puertas estarán abiertas para mejorar las condiciones actuales. La disposición de ánimo y la inspiración inducen a disfrutar más de tus amistades. Números de suerte de Virgo, 42, 11 y 55. Los números hoy están muy altos. Libra, la calidez y la gentileza en el trato garantizan buenos momentos en el escenario de los afectos, el amor y la amistad, los que estarán a buen resguardo de cualquier diferencia que pudiera surgir entre enamorados o amigos. En el plano laboral habrá indicios de expansión y reconocimiento. Será buen momento para solicitar favores o recompensas. Serán amorosas. Números de suerte 26, 8 y 41. Escorpio, clima de discordia en lo amoroso, posiblemente debido a interferencias entre la pareja y la familia política. Será conveniente mantenerse al margen de cuestiones que el tiempo resolverá. El tiempo todo lo resuelve. Día positivo para gestiones profesionales. Habrá señales positivas sobre proyectos demorados o asuntos laborales que te preocupaban. Números de suerte de los escorpiones, 25, 2 y el 11. 25, 2 y el número 11, Sagitario. La posibilidad de hechos desafortunados en la esfera amorosa y en la amistad podría derivar en un día exasperante y un estado de ánimo irritable. Clima de tensión con compañeros de trabajo superiores. Concéntrate únicamente en la labor diaria. Evita la dispersión de asuntos menores. Números de suerte de Sagitario 13, 29 y 44. Capricornio. En cuestiones del corazón, evita los pensamientos negativos. Nada ganarás con pensar lo peor. El autocontrol ayudará a aquietar las aguas en asuntos amorosos y también relativos a la amistad. Los astros brindan oportunidades y nuevas maneras de ganar dinero, Capricornio. Números de suerte 42, 11 y el 27. Acuario.
A ver.
Sania y Ofelia también. Se inicia una etapa en la cual buscarás algo diferente y novedoso en el amor. Estás buscando algo diferente. Un tiempo de nuevas iniciativas románticas y búsquedas. Propuestas interesantes en negocios relacionados con inversiones. Objetos de arte o pintura, dice pintura, pintura, puse. Sí, pintura está bien. Aunque sea poco, trata de tratar con amigos que hace tiempo que no veía más, los verlos. Ahí tienes una gran sorpresa en tu vida hoy, Acuario. Números de suerte 49, 10 y el 5. 49, 10 y el 5. Piscis. Inestabilidad emocional. Será necesario controlar las reacciones exageradas de los afectos. la tendencia será a gratificar el ego y no poner demasiado en las pensar en las necesidades del otro. Un día conveniente para dedicarse a tareas prácticas y actividades manuales te ayudará a relajarte y a desarrollar tu concentración. Piscis tiene los números 49, 24 y 32. 49, 24 y el 32.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, a todos los arianos que están cumpliendo.
Acuérdese,
hoy.
Acuérdese, limón, miel de abeja y ron.
¿Y qué más?
No, ya.
Bueno, yo... Está bien.
Bueno, Hilda, pues hablamos mañana.
Hablamos mañana, hasta mañana.
Hasta Bye, mañana. Chao. Amigas, nos vamos a una breve pausa. Regresamos.
El mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Aquí está tu amigo, nuestro amigo tuitero Rotencito, diciendo que está reportándose. Así de oprimido lo tiene, que tiene que reportarse.
Así me gusta, no. Así reportándose.
Además, antes de que ella proteste.
Además, ¿sí? Él se reporta porque nosotros, él sabe que nosotros lo queremos.
Estamos pendientes de él.
Lo extrañamos. Sí, sí, sí. Estamos pendientes de él. Sí. Y si se nos desaparece así por 2 o 3 días, no podemos vivir. En el programa tenemos que tener, aunque sea un toquecito.
Sí, pero chica, todos los días eso es pedir mucho. Ese hombre tiene que trabajar. Ay, los que frijoles, no, niña, no, los frijoles.
Que no trabaje tanto, que por allá todavía, por aquellos países de donde él vive, debe haber un frío todavía.
No sé si todavía está el frío tan severo. Bueno, por acá en el norte está por nevando,
aquí,
así que imagínate.
Por aquí hay un vientecito platanero con un frío medio,
está riquísimo.
Y todo el mundo anda con abrigo, para que
todo
sepa.
El mundo está en Nueva York. No es Miami.
Y eso que la Sague no vino con botas.
No.
Bueno.
¿Sabes por qué? Porque ya las había puesto en sus cajas. Ellas están en sus cajas hasta el invierno. Yo abro las cajas, las saco.
Sí, que estamos en
y
primavera.
Están fuera. Es pero ya yo dije, no, ya esto no va a haber más frío. Las puse en su caja y ya las guardé. Así que no, ahora no las bajo hasta
ella
el invierno
es,
que
amiga,
viene.
Ella ya la oyen. Ella es todo.
No, mijita, se llama tener
todo closet, control, se llama, recogedera.
Se llama tener un closet bien pequeño. Eso es por eso.
Las amigas están locas por tener, ¿no? Un closet, mi vida, un hueco.
Yo sé.
Con un saco para tener las cosas que puedan comprar.
Pero,
amiga, paciencia, que les va a tocar su día.
Pero yo tengo que defender mis circunstancias, porque tú estás diciendo que es por esto y no es por eso, es por closet pequeño.
Bueno, se acabó la fajazón.
Exacto.
Que vamos a hablar de algo.
A ver.
Ustedes saben, amiga, que los hombres han sido y han contado sus experiencias en todo, hasta en la cárcel.
Uh-huh.
Eso es habitual. Pero que las mujeres narren su vida entre rejas resulta rarísimo. Pero muchas ya lo han venido haciendo. Y la última ha sido una americana que se llama Piper Kerman.
Piper, sí, yo Piper, sé quién es.
Pero las amigas, para que sepan cuando lea Piper, Piper,
ella
Piper
se llama
Kerman.
Piper.
Esta mujer condenada a 15 meses de prisión por tráfico de droga y blanqueo de dinero tuvo que estar guardada, Del tiempo que vivió en prisión nació la obra testimonial, que en la traducción es así como el naranja y el negro.
Es el nuevo negro.
Porque aquí a los presos lo visten de naranja, amiga. Sí. Esta obra se tomó como base para una serie de igual título que Michelle está viendo.
Me encanta esa serie.
Y dicen que su primera temporada ha gozado de muy buena crítica. Piper Carman cuenta que algunas compañeras de prisión le han dicho que se sienten mucho menos identificadas con la serie. Ustedes saben que la televisión, el cine, la cosa se cambia que en el libro que ella escribió.
Claro.
Pero que entienden algunos cambios. Esta escritora transportó droga, oigan esto, y blanqueó dinero en 1993. Pero aquí, amiga, después que se le hace el juicio y todo, porque aquí usted es inocente hasta que no se compruebe, no como en Cuba. Entonces ya el caso fue el del 93 y ella cayó en prisión en el 2004. Ella dice que era ingenua, inconsciente y estaba fascinada por ser la mujer sofisticada y elegante que ve en las películas y en la revista. Y dice que fue por eso que transportó droga y blanqueó dinero. Un hecho por el que la condenaron, como ya les dije, a 15 meses. Dice que el tiempo en la cárcel es una espera muy complicada, con todos los problemas que se dan, pero que no queda más remedio que seguir adelante con toda la normalidad que se pueda. Su familia en algún momento se creyó que tal vez no iría a prisión, pero ella sí dice que desde el primer momento sintió que sí, que tenía que ir. Aunque la huella de la cárcel queda para siempre, ella no ha dejado que la coraza que con la que ella logró sobrevivir en prisión la recubra del todo. Era una cárcel de baja seguridad, ¿no? Fue una cosa grande, una cárcel terrible. Además, las amigas en Cuba ven todas estas películas que van de aquí y entonces entienden que las prisiones aquí son horribles, amiga. La prisión de, por ejemplo, de hombres de cualquier ciudad es un hotel a Manto Negro y el Combinado del Este. Allí no hay agua podrida, no hay fumites y orines que salgan por los vayan por las tuberías y los techos, la comida no es con gusanos. Si usted tiene dinero puede ir a comprar algunas maquinitas. La comida es una comida que no será de hotel ni de restaurante, pero es decente. Y las cárceles de mujeres en Cuba, las películas que hemos visto, pues nos aterroriza. Pues esta mujer dice que ella se puso una coraza, pero que vivió. El éxito que goza su hijo ha sido grande. Dice que más de 500,000 de libros vendidos aquí en Estados Unidos. Y por eso, ella dice que con todo ese triunfo no ha podido curar la cicatriz de la prisión. Pero le ha cambiado la etiqueta como persona. Ella ha pasado de ex convicta a ser casi una estrella. Su trabajo actual es ahora por y para la reclusa, pero también acude a promociones de libros y a promociones de la serie. Ya ha dicho que si pudiera volver atrás, advertiría a las mujeres jóvenes de las consecuencias de traficar drogas. Ella en su momento no sabía ni lo que podía ocurrirle, ni el daño que le ocasionaría. Motivo por lo que para ella es importante ahora relatar cómo fue su vida en prisión. Es que la vida de una reclusa es muy diferente a cómo se puede imaginar, dice ella. Por eso su libro trata de un terreno menos conocido que el de las prisiones de hombres, las prisiones de mujeres. Ella no ha sido la primera en relatar su historia entre rejas. También lo hizo Carolina Gil en la cárcel de mujeres, Albertine Sarracine en el Astrágalo, Floren Cácer en Nada encarcela la inocencia. Un caso muy diferente es una escritora muy popular que se llama Annie Perry, que a los 16 años asesinó con su amiga Pauline a la madre de esta. Quiso ocultar su pasado, pero el director de cine, que se llama Peter Jackson, la sacó en la película Criaturas Celestiales. Prisión de Mujeres, la obra de la convicta Annie Perry, una fabulosa autora inglesa de novelas policíacas, que intentó que su pasado en la cárcel y aún más el motivo permaneciera en la sombra. Haber asesinado a la madre de su amiga junto a esta, machacándole el cráneo con un ladrillo, con un martillo, óyeme. No, con un ladrillo, es lo suficientemente, vaya, ochornoso y terrible para avergonzar a cualquiera. Fueron 5 años a prisión y al salir se cambió el nombre. Pero ella narra su pasado en prisión de modo directo y dice que la obra está mostrando la cicatriz que ella va a tener en su corazón para toda la vida. El pecado y el perdón son constantes en las novelas de esta mujer que cuando entró en prisión no era escritora y ahora se ha convertido en una escritora de este tipo de novela que está muy de moda, se llama Feminicrimen. Hay montones de mujeres que están escribiendo. El éxito de esta mujer, esta última mujer, le llegó en 1979 en un libro que se llama Los crímenes de Carter Street, en la que apareció por primera vez un inspector que ella inventó, que se llama el inspector Pitt, y a sus 75 años puede presumir de haber realizado ya 60 novelas y haber vendido millones en todo el mundo. También está una escritora chilena, Carolina Gil, cuyo nombre real es Georgina Silva Jiménez. Ella nació en 1903 y murió en el 96, y fue la protagonista de un hecho de novela. En el 95 asesinó a su amante en un hotel. Durante los 3 años que pasó en la prisión, escribió una de sus más aplaudidas novelas, Cárceles de Mujeres. En la obra da un testimonio de cómo era la vida de las mujeres en Tres Rejas. Aquí hay algo muy especial. La escritora Gabriela Mistral se interesó por ella, leyó su obra y logró el indulto, y ella siguió escribiendo. ¿Por qué? Porque esta mujer fue violada por su marido y maltratada. También está Albertín Sarraín, que asesinó a otra madre de otra amiga, y la que fue a prisión, y escribió El Astrágalo, que nace de su estancia en la prisión, pero que ella se fugó a París, donde allí hizo una cosa con una compañera de la cárcel, que en aquellos momentos era reformatorio porque era muy joven, y empezaron juntas a delinquir. Se escapó, saltó un muro rompiéndose el hueso del pie, que se llama astrágalo, y se quedó coja. Por eso ya le da título a su famosa cárcel. La novela se llama El Astrágalo y la Fuga. Tuvieron tremendo éxito, pero dice la crítica dice que fue una mujer con muy mala suerte y que murió a los 30 años, una mujer muy joven, en una operación simple de apendicitis. En el 1971 su novela fue llevada al cine. Y ahora una francesa que está encarcelada en México, Florence Cassette, fue acusada de formar parte de una banda de secuestradores y ha publicado A la sombra de mi vida, donde escribe su detención, y ahora se va a hacer una película. Ella fue detenida en el 2005 con el líder de un grupo que se llama Los Zodíacos, que eran personas que eran una banda de secuestradores. Uh-huh. Fue condenada a 60 años y tras 8 años en prisión y una intensa pelea judicial, salió para París en el 2013. Hay una cantidad de mujeres escribiendo sobre las cárceles de prisión, las cárceles de las prisiones de mujeres. A mí me gustaría, chica, que en la literatura cubana se diera un fenómeno así. Las cárceles de mujeres han sido terribles en Cuba.
Sí, para tener esta perspectiva.
Ahora lanzaron hace 2 días el libro de una activista de derechos humanos que fue presa política. Y no sé si ella en el libro...
El de esta muchacha... ¿cómo se llama?
Yo ahora no me acuerdo del nombre de ella. Yo voy
sí,
a
pero lo vi, sí.
Yo quiero leer el libro, coger el libro para contarle a las mujeres cubanas, porque sé que ellas, las experiencias de la cárcel fueron muy, muy fuertes, fueron muy duras. Una mujer en una cárcel sufre mucho. Yo estoy pensando siempre en todas esas mujeres que están en prisión, ya sean presas políticas, ya sean presas comunes, porque la vida en prisión es muy mala, muy, muy dura.
Bueno, una de las cosas que ha logrado esta mujer, la Piper, no me acuerdo cuál es su apellido, con el naranja es el nuevo negro, sí, es poner a la vista de todo el mundo la realidad del sistema judicial y carcelario en Estados Unidos, que sí, las cárceles aquí son, ¿verdad?, mejor que las de Cuba, la gente vive bajo condiciones mucho mejor, pero al mismo tiempo el sistema tiene tremendos problemas, especialmente porque tiene mujeres mayormente negras, de poca educación. ¿Y qué pasa con esas mujeres una vez salen de las cárceles? Muchas veces, en menos de 6 meses, están de vuelta, por muchísimas razones que por desgracia no tenemos tiempo para discutir, porque es complicado.
Y antes de irnos, yo quiero hablar con las amigas. En prisión, en Cuba, está Sonia Garro, una mujer que está en prisión hace 2 años, amiga, y no le han hecho juicio.
Sin juicio.
Sí.
Bueno, es muy común eso allá. Ay, Dios mío, ¿para cuánto?
Bueno, amigas, ya nos vamos a despedir nosotras. Estaremos con ustedes mañana nuevamente para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.